Pienso que es un tema bien recurrente y hemos escogido el Evangelio de Mateo, que nos trae algunas instrucciones, instrucciones no de cualquiera, instrucciones de Jesús. Una instrucción es para obedecerla, ¿verdad? Y se obedece por amor. Si no la obedece por amor, la va a tener que obedecer por dolor. Y es mejor obedecer por amor que obedecer por dolor. Nosotros necesitamos prestar atención a las instrucciones. Cuando usted tiene un contrato, preste atención a la letra chiquitita. Hace unos días salió una noticia que dejó asombrado a la mayoría de los norteamericanos. El 64% de los ciudadanos de este país, estamos hablando unos cuantos millones de personas, sus identidades, sus datos, su información, Social Security, cuánto ganan por año, todos esos detalles, está siendo vendido. Y es legal. Cuando corrieron y buscaron los abogados, le dijeron, no, cuando ellos fueron al banco, le dijeron, te vamos a dar esta tarjeta, pero tú tienes que estar dispuesto que nosotros informemos a las tres agencias de crédito que manejan el informe de crediticio de los ciudadanos en este país. No, sí, yo lo que quiero es que me reporten para el crédito, pero lo que no te dijeron verbalmente fue qué es lo que esas agencias de crédito pueden hacer con tu información. Ellos pueden prestarla, regalarla o venderla. Y eso está en la letrita chiquitita. Y nos cuesta mucho leer. Y nos cuesta mucho prestar atención a las instrucciones. Y fíjese si eso es así. Levanten las manos los que hoy leyeron la Biblia en su hogar, no aquí. Cuesta. Y aquí dice, esta nos guiará a toda verdad. La instrucción de Dios está en su palabra. Pero no cuesta leer instrucciones. Pero ya que no las queremos leer, vamos a escucharla. Y vamos a prestarle atención a las instrucciones de Jesús. ¿Sabe por qué? Nosotros necesitamos crecer parejo. Nosotros no podemos andar uno por un lado y otro por el otro, porque si no, se nos va a echar a perder, se nos va a hundir el barco. Hace unos días hubo una noticia que atrajo a las personas de todo el mundo. Un crucero donde la gente va de paseo a celebrar vacaciones, a vivir la dulce vida. Un incendio dejó sin control el barco y la gente quedó a la deriva. Y lo que supuestamente iba a ser unas vacaciones flamantes se convirtieron en flamables, ¿verdad? Se convirtieron en un infierno. Y si nosotros no nos prestamos atención a las instrucciones, nos vamos a ver en la misma situación. Que vamos a estar aquí, pero vamos yendo para cualquier lugar menos para el lugar donde tenemos que ir. Hoy en una de las oraciones que escuché, no sé si fue acá o allá en la escuela dominical, alguien decía, Señor, ¿para qué estamos aquí? Y estamos aquí con un propósito. Pero para ese propósito poderlo realizar, necesitamos prestar atención a las instrucciones. Y esto debe ser para todos. Esto no es acerca del que está en la dama, ni que el que está con los jóvenes, ni con el que está con los viejos, ni con el pastor, ni con el hermanito. No. Vayan conmigo un momentito allí a 1 Corintios 10, 1 al 4, para que ustedes vean por qué nosotros debemos crecer parejo. De Corintios 10, 1 al 4. Es el apóstol Pablo, le está hablando a una iglesia, a un grupo de creyentes, y él le está recomendando que presten atención al consejo de Dios, porque escuchen lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa es la roca de la que todos nosotros debemos beber. Pero fíjese que cuando está hablando ahí, después usted marca en su Biblia para que vaya aprendiendo a estudiar los textos, las veces que ahí dice todos. Todos es todo. Cuando venía el maná era para todos. No decía, no, lo de este campamento solamente van a agarrar las mujeres y los niños no van a comer. No. La bebida espiritual, la comida de Dios, la instrucción de Dios, el consejo de Dios es para todos. Y siempre enfatizo esto. Cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando lo leemos, a veces marcamos y digo, ¡qué bueno está esto para el hermano Pedro! esto lo voy a marcar aquí y cuanto me lo tope, se lo voy a leer. Es capaz que lo voy a postear en Facebook para que él vea este pasaje porque le cae al pie de la letra. Tú te has equivocado, eso es para ti. A ti te cae mejor que a él. Puede que a él le caiga bien, pero a ti te cae mejor. Y nosotros a veces descuidamos ese detallito. Y este consejo es para nosotros. Las instrucciones de Dios, de Jesucristo, que es lo que nosotros vamos a ver aquí, son necesarias para nosotros llevar adelante la misión que nos ha sido encomendada. La misión que nos ha sido dada a nosotros es la misión de Dios, no es nuestra. Y por consiguiente, si nosotros no prestamos atención a ese consejo, vamos a terminar arruinándola. La malogramos, porque es algo que nos ha sido encomendado, pero nosotros cuando llegamos a hacer un trabajo, lo primero que nos dice, mira, estas son las reglas. El trabajo se hace así, 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 así. Y si tú lo arruinas, lo pagas. Y nosotros no queremos asumir la responsabilidad de pagar por algo tan delicado como es esto. Las instrucciones y las opiniones, o sea, opinión e instrucción, son dos palabritas que se parecen mucho en el idioma de nosotros, ¿verdad? Y creo que en inglés también, Marta. Opinión, instrucción. Opinion and instruction. Tiene bien close, bien cerquita, pero son totalmente diferentes. Y esas son las dos palabritas que entran en choque. Yo me di cuenta hoy en la escuela dominical cómo la opinión quiere prevalecer sobre la instrucción. Cada vez que el hermano mencionaba la palabrita esa, hay un orden, parecía que estaba mencionando un espíritu malo. Y no por las expresiones, sino que eso nos cae tan chocante porque ya nosotros tenemos una opinión. Y hay siempre la intención de hacer prevalecer mi opinión por encima de cualquier instrucción. Yo aprendí hace poco a prestar atención a la instrucción. Ahora estoy metido en el tema de reparar en la casa algunas cosas. Y me explicaron que aquí en los Estados Unidos no es como en los países donde venimos nosotros, que hay un solo pegamento para el papel, para la pared, para la silla. Aquí hay una cosa para cada cosa. Entonces, a la hora de colocar una ventana, me dijeron, hay que sellarla con una espuma de insulación. Eso es lo más fácil del mundo. Voy allí, me compro un spray, y lo sellé. Digo, ahora mismo busco el spray y lo digo. Me dijeron, espérate un momentito. Hay como 4 o 5 diferentes sprays. Expansión 1, expansión 2, expansión 3, expansión 4. Si no agarra la expansión apropiada, tú lo vas a sellar, pero después no vas a poder abrir la ventana. Porque lo que son de mucha expansión, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y llega el momento que tú dices, ¿qué pasa, David? La puerta no se abre. Se cerró. Y yo dije, yo no voy a correr el riesgo de arruinar. Pero hay otra que si se la echa al muro, te rompe la pared. Y toda tu inversión se perdió. Entonces, es importante que nosotros prestemos atención a la instrucción. No a cualquier instrucción, pero mayormente a la instrucción de Jesucristo aquí en su palabra. Ahora, nosotros nos creemos muy sabios muchas veces. Dije, no, ¿qué cuento me va a hacer a mí ese Señor Jesucristo que no alcanzaba los 30 años y yo soy un viejazo? Mire, los discípulos escucharon la instrucción. En el verso 10 dice, a estos 12, 10, 5 dice, Mateo 10, 5 dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo. Y ahí da una lista de instrucciones para que ellos pudieran llevar adelante su misión. Nosotros nos vamos a ocupar del capítulo 11. El capítulo 10 es de donde viene Jesús dando instrucciones. Y finalmente, después que le dio instrucciones a todos sus discípulos, dice que arrancó y fue y empezó a predicar en las ciudades de aquellos a los cuales él le había dado instrucción. O sea, Jesucristo no es el que da instrucciones y se esconde en una caja. Las enseñanzas de Jesús fueron aplicadas y modeladas para nosotros. De manera que son perfectamente útil en el presente y en el futuro. Por eso es algo muy serio, algo muy delicado, y nosotros debemos tomar con mucho cuidado, porque si no, como los judíos del tiempo del apóstol Pablo, vamos a arruinar la predicación del Evangelio. Vamos a colocar esto tan importante, Nosotros no nos podemos dar el lujo de algo tan importante como la proclamación del Evangelio, como salvar y transformar la vida de las personas por algo tan poderoso, echarlo a perder como hicieron los romanos. Pablo, escribiendo a los romanos, le dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. De acuerdo a las palabras del propio Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, el verso 19, dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Somos o no somos pescadores de hombres? Somos pescadores de hombres. Pero ahora voy a hacer una pregunta, hermano. Hermana Rosa, usted que tiene mucha experiencia en esto de los peces, porque la hermana trabajó en el mercado, ¿usted puede limpiar un pescado, un pez, cuando está todavía en el agua? ¿Se pueden escamar y se le puede sacar el mondongo cuando están todavía adentro del agua en el mar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y nosotros somos unos barbarazos pescando, ¿eh? Queremos limpiar a la gente antes de que se lleguen a convertir en pescado. Esa palabrita siempre me causa problema a mí, porque para mí pez y pescado es casi lo mismo, ¿verdad? Pero pez es cuando todavía está vivo. Y pescado, fíjate que tú vas a la mano y dices: había un pescadote así. ¿Está pescado ya? No, estaba dentro del agua, pero entonces no era pescado, había un pez así. Pero ustedes se dan cuenta que cosa tan sencilla no enreda. Hermano Tomás se pasa la mano y dice: yo también digo pescadote aunque esté nadando. Pero no es así, hermano. Hay que sacarlo. ¿Es así o no, hermano? Y es fácil sacarlo. Y llegar y agarrar el pescado y te saco, te limpio, fuácata, fuácata, fuácata. ¿Cómo es la cosa? Y parar. Aquí también otro problema, porque en el país de nosotros levantamos una piedrita y le hacemos así con la mano, agarramos el camarón, lo echamos en una latita de leche condensada, lo cerramos y nos vamos con la varita. Y aquí vienen los del DNR y te dicen: un momentito, si tú quieres ponerle carnada de camarón a eso, tienes que comprarlo en la gasolinera o en la tienda china. Aquí no. Si agarra el que está ahí silvestre, le estás quitando la comida a los animales, tienes una multa. Entonces hay un proceso para alcanzar el pescado y hay que tener una paciencia como la que no tiene mi esposa, que cuando me siento ahí, ella dice: el tiempo para ti no corre, las horas parecen minutos y los días parecen horas. Paciencia, las herramientas, seguir las instrucciones. El pastor Wey y yo habíamos hecho viaje, nos metíamos en el lago y nos fuimos con el papá y la hermana Keila y pasamos trabajo y compramos carnada de todo tipo y perdimos todo el tiempo del mundo y al final no aparecían los peces. Tal vez los peces estaban, los pescados eran el que no veíamos en la mano. No limpiamos nada. Y hubo un hombre y nos dio unas instrucciones y nos dijo: mira, este tipo de pez come esto, esta profundidad, esto otro. Ay, en un ratito llenamos el bote de pescado. Yo me sentía tan realizado también. Hasta lo que no sabían pescar aprendieron y sacaron por siguiendo ciertas instrucciones. Pero no es verdad que nosotros tenemos la intención siempre de agarrar a la gente. Somos pescadores de hombres. El pescado, después que tú lo agarras, tiene que limpiarlo. ¿O no? Porque no te lo vas a comer con el mondongo y las escamas y toda la cantidad de cosas. Mira la cara que pone la hermana. Pero es así. Cuando viene la gente a la iglesia, ven acá, y ese hermano Leo ha ido 2 veces a la iglesia, ese tipo todavía está fumando. Yo creo que hay algo que está mal en esa iglesia. Dijo: el hermano Leo no está visitando, deja que ese hombre por lo menos conozca a Cristo. Ven acá, pero yo tengo entendido, o sea, él anda con una niña chiquita así, otra grande. ¿Es hija de él o esa niña qué onda? ¿Por qué anda con...? Él no tendrá problema porque no es pedófilo, porque yo lo veo con una niñita. Es decir, si esa es su hija, ubícate. Tengamos nosotros, hermano, el cuidado de llevar lo que dice la palabra de Dios a su lugar. Porque ya empieza, si lo ven con un niñito, porque ¿cómo esa niña está muy jovencita? Esa es su hija. Tómate tiempo, acércate a las personas, comunícale que Cristo vino para transformar lo que estaba mal. No empiecen a caerle arriba a la gente y a formarle lo que nosotros le formamos muchas veces. Por eso aquí el Señor Jesucristo le estaba dando instrucciones a los discípulos para que no hicieran desastre. Y muchas veces nosotros tenemos dificultad a la hora de comunicar el plan de salvación a las personas porque enseguida empezamos. Tú crees, no pierdas tu tiempo con eso. Ese tipo estaba preso. Ese tipo esto, ese tipo lo otro. O esa mujer. Las veces que ya le he dicho, sí, ya estuvo yendo a tal iglesia y a la otra y a la otra. Pero déjelo, no, tú no eres el Espíritu Santo, tú no eres el Señor Jesucristo, tú no cambias a nadie. Nosotros no podemos, hermano, hacer las cosas distintas a como Jesús nos la está instruyendo. Jesús dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí, refiriéndose a las palabras del profeta Isaías. Y cuando nosotros volvemos y leemos allí en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para, y Jesús da una lista de las razones para las cuales Él ha sido llamado. Por tanto, si Jesús necesitó que el Espíritu Santo de Dios estuviera sobre Él y lo guiara en el proceso de lograr ese objetivo tan grande, nosotros también necesitamos la instrucción del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos la dirección de Dios. Por eso nosotros tenemos que mirar la vida de Cristo. No podemos pasar de lado y no podemos ver a Jesucristo como uno más, como un personaje bíblico importante. Tenemos que verlo como la guía, tenemos que verlo como el modelo, tenemos que verlo como el que nos da la instrucción apropiada, mejor que las opiniones que tenemos nosotros. Todo el mundo tiene una opinión sobre un asunto, pero eso no es lo importante. Tu historia metafísica, muy bonita, pero la historia con mayúscula está en la mano de Dios. Cristo es el gestor de esta historia gloriosa y es a la que nosotros debemos prestar atención. Si necesitamos, como dice, el Espíritu del Señor sobre nosotros. ¿Qué hacemos nosotros también cuando se abre la puerta? Porque aquí le está hablando a los discípulos, dice, a estos 12 le dio y le dijo, el verso 12, mírelo allí conmigo, del 10, capítulo 10, está cerquita de ahí, denle una miradita para que usted vea, dice, 10:12. Al entrar en la casa, saludad. 10:12. Mateo 10:12. Al entrar en una casa, saluden. Esta es una instrucción importante, hermano, que nosotros debemos prestarle atención porque últimamente se nos hace muy difícil comunicar el evangelio a las otras personas que están alrededor. Hay gente que me dice, pastor, ¿y cómo podemos evangelizar? Mire, cuando llegamos a un hogar que se abre para la proclamación del Evangelio, cuando alguien nos dice, como la hermana el otro día que nos invitó a su casa y dijo, aquí puede haber espacio para la palabra, tenemos que tener un poquito de cuidado en esto que Jesús nos está diciendo aquí. Es para la proclamación del Evangelio. Y no podemos comportarnos en ese hogar como si fuera el nuestro. Y llegar ahí y decirle, señora, a mí me gusta el té con azúcar parda. A esa yuca me le saca el palo de adentro. No me gusta. ¿Qué tipo de café vas a hacer? Y yo le digo esto porque yo mismo caí en eso el otro día. Llegué y le digo a mi esposa, ve corriendo a la cocina porque la gente de Puerto Rico le echan leche al café. Que me dé el café negro y sin azúcar. Y dice mi mujer, el café ya está hecho y tú no estás en tu casa. Disfrútalo. Usted sabe que los cubanos no nos gusta el café, que el café con leche para nosotros, eso para desayunar. Pero café solo. Y yo personalmente me gusta más sin azúcar. Entonces dice, tú no estás en tu casa, tú estás en un hogar que se abrió para la proclamación del Evangelio. Y aquí yo me doy cuenta, dice, cuando entre en una casa, te tienen que saludar, no empezar a comportarse como si fuera tu casa. Y se me quita esto de aquí, y apágame esto, y revuélveme aquello. Y nosotros empezamos a dar órdenes como si esto fuera. Y así estorbamos el espacio para que el Evangelio pueda caminar. Nosotros tenemos que aprender que estamos yendo allí con un propósito. Es que alguien que visite, que un vecino, que una gente llegue, escuche la palabra. Y hermano, muchas puertas se nos abren y nosotros las cerramos. Cuando digo hogar, estoy poniendo un ejemplo. A veces llegamos a una casa de unas amistades, a veces un familiar nos invita. Ven aquí, ¿qué tipo de actividad tú vas a hacer ahí? ¿Va a haber cerveza en esa actividad? Mira, chicos, tú lo único que tienes que decir es, mira, yo tengo otros valores, voy a participar con ustedes, pero le voy a mostrar cómo se comporta un hombre o una mujer de Dios. Pero nosotros nos vamos por el otro lado, decimos, un momentito, esto sí es así, si va a estar fulanito, uy, tan grosero que ese tipo y la palabrota que siempre suelta, yo ahí no voy, conmigo no cuente. Y se nos abren puertas, pero nosotros queremos acomodar el ambiente a nuestro gusto. ¿Eh o no, hermano? Yo le hablaré a este hombre, pero cada vez que le hablo, tiene su me pone su cara. Pues pon la cara que tú quieras, pero mi responsabilidad es comunicarte a Cristo, es hablarte del amor de Dios. Nosotros no podemos detenernos en esto, de que pónmele la crema de vainilla, ni que nosotros tenemos que llegar allí y decir, mi objetivo es compartir el Evangelio de Dios. Jesús vivió sus enseñanzas de esa manera. Él llegó a casa de Mateo, que era publicano, casa de toda la gente. Este mismo hombre, el que escribió esto, era un cobrador de impuestos, un hombre indeseable, un hombre en cuyo hogar ninguno de nosotros hubiésemos puesto un pie. Sin embargo, dice que cuando él llegó allí, mucha de la gente de esa misma corte, de ese mismo estilo, llegaron también. Y fue una oportunidad tremenda para que Cristo presentara el Evangelio. A mí me gusta el estilo del hermano Napo, que él tiene amistades de adentro y de afuera y de todos lados, pero que no pierde la oportunidad de hablarle del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestras costumbres y opiniones deben dejarse de lado. Y si Jesús dice que cuando llegue a un hogar saluden y que tengan cortesía y que sean respetuosos y que se ocupen solamente de comunicar el Evangelio, fíjese que cuando le dio instrucciones a esos 12, le dijo, no se pongan a estar saludando gente ni a estar hablando de otras cosas. Y cuando tú le vas a hablar a la gente de la palabra, te dicen, tú le dices, oye, Dolores, estoy pasando un trabajo. Y dices, ¿por qué tú no te arrepientes y te acercas a Dios? Ven acá, cuéntame de tu país. Y la gente te trata de sacar y llevarte para otro lugar. Pero Jesús dice que nosotros tenemos que concentrarnos en el propósito para el cual estamos. Y si Él dice que es así, hermano, olvidemos de nuestra opinión, de nuestras costumbres, y hagámoslo como Él dice que debe ser. Porque ese es el orden que Él ha establecido. Aunque la palabrita, un orden, no nos resulte agradable. Dios estableció el medio a través del cual nosotros podemos llegar a cumplir el propósito por el cual existimos aquí. Él no va a ser como nosotros, que dice, mira, haga eso y hágalo como sea. No, Él te crea el espacio. Este Evangelio, fíjate que Él le proveyó a sus discípulos hasta el tipo de mensaje que debían de predicar. Cuando usted lee el capítulo 10, después se lo va a leer con calma en su casa, dice, y cuando prediquen este mensaje, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse. Así de simple. No es que lo mandó y no, le dio instrucciones, le dijo con qué recursos. Y usted ve que a veces nosotros pasamos trabajo para que una persona vaya a cruzar la frontera de aquí a allí a México, no encontramos los fondos, no encontramos los recursos. Y Jesús dice, no se preocupen por los fondos, tiene que haber los recursos porque el obrero es digno de su salario y la persona va a ir allí y la obra de Dios no se va a detener. Cuando hacemos lo que Dios aconseja, de acuerdo a su palabra, mire ahí lo que pasa. Capítulo 11, verso 1. Jesús, cuando terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue ahí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y el verso 2 dice, al oír Juan, ¿dónde? En la cárcel, los hechos de Jesús. Gloria al Señor. Cuando hacemos lo que las instrucciones de Jesús dicen, nuestro mensaje va a llegar a los lugares donde menos nos los podemos imaginar. A los lugares más inimaginables, a los lugares más remotos, la palabra llega. Llega el testimonio de la obra de Dios a través de nosotros cuando obedecemos estas instrucciones. Y Jesús, siguiendo las instrucciones de su Padre, estaba proclamando una gran verdad. Y Juan escuchó de lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, ¿qué fue lo que escuchó Juan acerca de Jesús? Porque dice aquí que él escuchó en la cárcel los hechos de Cristo. Y a él se sintió tan motivado, se sintió tan atraído por lo que estaba aconteciendo. Pero a ver, ¿qué fue lo que escuchó Juan allí? Juan era un hombre cuya predicación era muy singular. Él siempre anunciaba la conversión, un cambio de vida radical y un dualismo apocalíptico caracterizó su mensaje. Era como la característica que más se destacaba allí, que el fin va a llegar, el momento se termina y tienen que arrepentirse. Y ese es el enfoque del Evangelio de Juan. Prácticamente el contenido de su mensaje era bien fuerte, bien radical. Cuando usted lee allí en Mateo capítulo 3 verso 7, dice que cuando llegaron a él un grupo de fariseos, le dijo, generación de víboras, ¿quién los avisó para que escaparan de la ira venidera? Porque ellos vinieron para bautizarse, para ver si se podían salvar de lo que Juan estaba proclamando. Yo estoy hablando con mi esposa de cuando estaba estudiando esto, me da la impresión que ni el mismo Juan podía dimensionar el alcance de su mensaje. Había pasado 400 años sin que hubiese un profeta allí, y de momento aparece Juan con ese mensaje poderoso en medio del desierto, y Juan logró cautivar la atención de muchas personas, a pesar de que su mensaje pareciera muy poco convencional. Él decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero también había otra cosa que caracterizaba a Juan, era su vestimenta. ¿Se acuerdan que él andaba vestido de piel de animales y su estilo de vida, no dependiente de cosas materiales, también lo vinculaba mucho con la tradición profética del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan que los profetas del Antiguo Testamento no hablaban de eso? Tendré de ti misericordia, tú serás muy bendecido, tú serás prosperado. Yo tengo palabra de ti hoy que dice que tú y tu familia van a recibir una gran bendición económica, y ahora cuando te lleguen los taxes te vas a sentir un poquito más fortalecido. No era el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas era, ¿se acuerdan, Jonás? Arrepiéntense que Dios va a destruir este lugar. El otro va a hacer descender fuego del cielo y esto se va a parar. Y la nación se enderezaba por un mensaje poderoso que implicaba cambio y arrepentimiento. Y eso era lo que caracterizaba a Juan. Entonces Juan empieza a escuchar y dice, Jesús, escucha eso. El mensaje, fíjese, el mensaje de Juan era un mensaje bien profético, que Jesús, hablando de Juan, dice, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estoy leyendo Malaquías 3:1. O sea que el Señor Jesucristo define o afirma que Juan era el hombre que había sido profetizado en el Antiguo Testamento que había de venir para proclamar, o sea, para dar el anuncio de la venida del Mesías. También está diciendo que es un profeta, y un profeta verdadero, y está estableciendo lo que dice, que entre los que han nacido de mujer no se ha levantado ninguno como Juan el Bautista. Incluso el Señor sigue diciendo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es un privilegio tremendo que nosotros formamos parte de ese reino de Dios. Y sin embargo, aquí el Señor Jesucristo está siendo bien claro y dice, los que tienen vestiduras delicadas están en los palacios, pero este hombre está en el terreno. Y nosotros los cristianos tenemos que seguir el consejo de Jesucristo, porque dice que la información que llegó hasta Juan fue esta. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso es glorioso, ¿verdad? ¿Qué consejo le dio a ellos? Vayan. Y cuando ustedes lo miren ahí también, dice, a esto envió Jesús dando instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia. Una cosa gloriosa. El Señor estaba mandando a sus discípulos hacer la obra del Evangelio. Estaba llevándole a predicar de una manera integral. Estaba llamándole no solamente a decir, tú vas a ser prosperado. Estaba llevándole no solamente a decir, no, el Señor te ama mucho. No, estaba llamándole a ellos a encarnar la realidad de aquellas personas a las cuales le estaba comunicando el Evangelio. Yo me imagino que debe ser muy triste para la hermana Gaby, para la hermana Scarlett, que cuando llega a su negocio y venga un jovencito totalmente desorientado, hablando tontería, diciendo que va a ser, que vino acá con este propósito y que ya ha estado 5 veces preso y que ahora no haya qué hacer, y que ella se queda mirándolo así diciendo, ¿qué falta te hace a ti conocer la verdad? ¿Eh o no, hermana? Nos manda ponernos allí en el lugar de esta persona. Nos manda hacer algo concreto. Nos manda a desafiar esa realidad difícil que nosotros vemos a nuestro alrededor y decirle, esto es lo que tienen que hacer. Las instrucciones de Jesús son claras. Nosotros somos llamados a llevar la paz que hay en nosotros. No tenemos que preocuparnos por recursos porque Él provee los recursos. Los recursos son estos. El mensaje no puede variar. Tienes que arrepentirte. Tú tienes que dejar la vida de pecado y venir al Señor. Eso es todo. No hay que complicar tanto la cosa. Pero nosotros empezamos, ay, qué palabras, yo no tengo palabras, Señor, para darle a este muchacho. ¿Y qué falta me hacía a mí conocerme tres o cuatro palabritas bonitas, esas que dice el hermano Raimundo, que son sofisticadas? Y creo que me parece que el hermano Raimundo dijo la palabra neumatología. No, esa no era la palabrita. Y empezamos en eso, ¿no, hermano? Para dejarle así, tú necesitas una... Y fíjate que había una gente, una hermana a veces se ponía a orar y decía... Señor, tú conoces la necesidad de vosotros. Le estaba diciendo, tú conoces la necesidad de ustedes. Porque nosotros queremos hacer las cosas muy, muy raras, muy extrañas. Y algún hermano, ay, yo no tengo la palabra que tiene el hermano. Olvídate de palabra para decirle arrepiéntete y acércate al Señor y dale un cambio a tu vida. Juan predicaba arrepentimiento y cambio de vida. Jesús hablaba de arrepentimiento y cambio de vida. Jesús habló de misericordia. Jesús habló de amor. Jesús habló de compasión. El mensaje de Jesucristo era mucho más completo, era mucho más integral. Y no estoy diciendo que el mensaje de Juan fuera erróneo, pero el mensaje de Juan era radical y era limitado. Y de la misma manera que fue necesario que agarraran a Apolo, ¿se acuerda que estaba instruido acerca del bautismo de Juan? Y Priscila y Aquila lo agarraron y dijeron, mira, también está la obra... Y el bautismo de Jesucristo, que es mucho más completo. En Cristo Jesús nosotros estamos completos, el mensaje está completo, el consejo está completo. Nosotros tomemos el modelo de Cristo y apliquémoslo a diario, hermano. Y nosotros vamos a ver bendición en nuestra vida. No nos limitemos, no hagamos. Prestemos atención a esto, hay que leer esta palabra. A mí me maravilla ver un hermano nuevo en la fe. Cuando respondía al hermano allí en la clase, respondía con texto de la Biblia. No con opiniones, responder con instrucciones. El desafío en esta tarde es que nosotros salgamos de aquí usando el consejo, las instrucciones de Jesús, para todo en la vida. Ay, que tener que perdonar. Sí, lo que dijeron allí en la mañana era exactamente así. Amor y sacrificio van de la mano. Tú no puedes decir que es fácil, pero no puedes decir que es imposible, porque Él dijo, aquí yo estoy con vosotros siempre. Cuando nosotros queremos hacer la cosa a nuestro capricho, por nuestras opiniones, va a chocar con las instrucciones. Hay tensión, pero tenemos que doblegar nuestra opinión a la instrucción. Es como dice la palabra. No me gustaría, pero... Ustedes, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que no me gustaría llevar adelante mi ministerio a la manera mía? Es una tentación continua, pero no es la manera mía. No puedo, como ministro del Señor, llevar adelante mi responsabilidad de manera arbitraria. Porque aquí está clarito las instrucciones. Entonces, lee Tito y Timoteo dice, y ustedes, es necesario que el ministro de Dios sea así, 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 así. No se puede cambiar eso, porque ya está establecido por Dios. Y todo aquel que se propone reorientar lo que Dios orientó, termina en problema. Estaba hablando ahorita con el hermano allí y le estaba diciendo eso. Dice, no, no hay ninguna... norma que establezca que tenemos que ser uno en todo. Pero no hay ninguna que diga que no lo sea. Estamos preparando a las personas para una eventual separación. Tú ves preparándote por allá y tú por acá por si acaso. Eso no es un concepto bíblico. Eso no es una instrucción bíblica. Sin embargo, dice, no, tú no puedes ser tonta. Tú tienes que tener lo tuyo y tenerlo ahí por si acaso. Eso de que la Biblia dice que son uno. Eso no le preste mucha atención porque eso era... Son costumbres antiguas, eso son normas de la ley o qué sé yo. Aunque esté en el Nuevo Testamento, pero no cojan lucha con eso. Aunque el día que varón y hembra los creó, olvídense de eso. Porque ese es el consejo del mundo. Usted prepárese. Por si un día te toca dejarlo, no te tienes que preocupar porque ya tú tienes lo tuyo. Estamos preparando la destrucción de la célula fundamental de la sociedad, de la iglesia y de la familia. ¿Qué es la familia? La célula fundamental de la sociedad y de la iglesia es la familia. Y el mundo lo está preparando para destruirlo. Tú por tu lado y tú por el tuyo. Para que no te vayas con la mano vacía. tú para allá y yo para acá. Y el barco flotando para cualquier lugar. Un perro tiene cuatro patas y agarra un solo camino. Tenemos que ser cuidadosos y prestar atención a la instrucción. Juan escuchó que los ciegos estaban viendo, que los sordos estaban oyendo, que los muertos eran resucitados, que los pobres eran sanados. Ahora, ¿qué están escuchando la gente acerca de tu testimonio? ¿Mensaje de doble sentido en Facebook? ¿Bromita de mal gusto? ¿Eso es lo que escuchan la gente que tú proclamas? Si una gente en la cárcel escucha lo que tú estás haciendo en Appleton, ¿tú crees que se va a molestar en preguntarte? Hace unos días yo recibí una carta de un muchacho, 15 o 20 días atrás, se llama Javier. Dice: escuché de lo que ustedes están haciendo en Appleton y esta es mi situación. Y el hombre me contó una situación catastrófica, que está condenado a no sé cuántos años de cárcel en una prisión en Green Bay. Pero él allá dentro de la prisión escuchó el testimonio de la iglesia. Y me escribió la carta. Yo me asusté porque pensé que era el muchacho que estaba viniendo aquí. No, era otro. Se llama Javier también. Y rápidamente me puse en contacto con un pastor que tiene capellanía ahí en la prisión. Y le di la carta, le digo: búscame a este muchacho y comienza a hablarle al Señor y dame el consejo y el apoyo que necesita. Pero yo pregunto, ¿la gente sabe lo que Dios está haciendo a través de ustedes? La gente está escuchando y es porque sencillamente no estamos prestando atención a la instrucción. Y por esa razón es muy pobre el mensaje. Juan el Bautista fue un predicador que no desaprovechó. Él era consciente de su misión. Él sabía para qué había venido. Y él no perdió tiempo en darle consejo a todos los que necesitaban. Y también una cosa que debemos observar aquí también en este contexto, hermano, es que Juan no perdió la oportunidad de combatir el mal donde quiera que lo encontraba. Si usted va a la Biblia allí, en el capítulo 14, el verso 4 de Mateo, dice que había en la casa del rey, el rey Herodes, había hecho un error de casarse con un familiar y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Y usted sabe a lo que le llevó eso? A que su cabeza fuera servida en un plato. Eso le llevó a ser decapitado. Lo que piensan que es fácil obedecer, lo que piensan que es fácil obedecer sin tener que hacer ningún sacrificio, me parece poco probable. Dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y déjenme decirle, el mayor sacrificio es doblegar nuestras opiniones y nuestros deseos, porque batallan contra el propósito eterno de Dios. Y déjenme decirle, mi hermano, Juan atrajo a muchos seguidores hacia él. Así como ustedes lo vieron que era difícil y que tenía un carácter, él fue firme en su mensaje. Él siguió las instrucciones de Dios. Y esos discípulos son la razón por la que nosotros estamos aquí hoy. Vinimos a ellos y dice: lo que han de creer en ti por la palabra de ellos. Y por esa palabra nosotros estamos aquí hoy día, porque hemos creído en ese mensaje. Y nosotros vamos a seguir continuando con este proyecto de Dios. Pero para poder llegar a buen término, para nosotros poder ver resultados en la evangelización, para poder ver este lugar lleno, para poder ver realización personal en nuestra vida cristiana, ser creyentes de fruto, tenemos que escuchar estas instrucciones que están acá. No comportarnos como nosotros creemos que es apropiado, sino como la palabra de Dios lo determina. Déjeme decirle, si usted sigue las instrucciones de Jesús y si el Espíritu del Señor está con usted, es para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vistas a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Así de simple. Si usted tiene el Espíritu Santo, estas manifestaciones van a ser una realidad en su vida. Tal vez usted no le va a poner una persona que sea ciego físicamente, usted va a orar y le va a volver la vista. Puede pasar porque Dios es soberano. Pero ¿cuántos ciegos espirituales no hay alrededor suyo? ¿Cuánta gente están perdidos en los claros alrededor suyo? Y buscando soluciones en los lugares más inapropiados. Y pagando, tú ves que la gente paga una fortuna por un psicólogo para que le dé atención porque estoy deprimido, me siento solo. ¿Esa es la solución? El psicólogo te puede decir, mira, búscate una persona que esté contigo, pero esa persona va a estar contigo un tiempo, ¿y el resto del tiempo qué? Jesús nos ha prometido su presencia continua por medio del Espíritu Santo. Dios dice, estaré con vosotros siempre. De manera, mis hermanos, que el desafío es simple. Obedecer las instrucciones de Jesucristo, pero para obedecerla tiene que tomarla en cuenta. No tomemos esto a la ligera. Y esto que nos sirva no solamente, esto es de aplicación general. Cuando usted llega a un lugar, léase las instrucciones. Cuando usted compra un aparatito, léase las instrucciones. Porque se va a evitar muchos problemas. Si usted quiere llegar a ser un predicador del Evangelio, si usted quiere ser una persona que obedece el mandato de Dios de ir por todo el mundo y cumplir con esta misión sin estropearla, hágalo a la manera de Jesús, no a la manera suya. Y acuérdese lo que le dije, somos pescadores de hombres. Y busque la manera de atraer las personas a Cristo, no a usted. Busque la manera de atraer las personas al Señor. Háblele de Jesucristo, no tiene que tener miedo. O sea, yo no lo voy a llevar a la iglesia porque ese pastor es un hammer y cuando le suelte un mensaje a eso, la gente se va a agarrar y no va a volver. No le hable de mí, háblele de Cristo. Ay, porque no le va a gustar allí, porque allí va a ver al hermano Raimundo. Olvídese, no le hable del hermano Raimundo, no le hable de la iglesia. No lo traiga para su iglesia. Búsqueme una sola persona que pueda cuestionar la integridad de Jesucristo. Búsqueme una sola persona que haya sido dañado por Jesucristo. La gente va a buscar todo tipo de argumentos, porque a mí me hicieron esto, porque fulanito esto. No, Cristo es el Señor. Ese debe ser su mensaje. El reino de los cielos. Espero, hermano, que Dios les ayude y nos ayude a todos. Número uno, respetar estas instrucciones. Número dos, comenzar a ver personas abriéndosele los ojos. Comenzar a ver familia siendo orientada por medio de la palabra. Y no le dé consejo mundano a la gente. Aquí los consejos bíblicos son los que cambian la vida de las personas. Ahora, mija, pero si no te cuadra, mira, tú sabes cómo es eso. Aquí tú tienes garantizado un child support. No te aflija con eso. Pégale una patada y desate. Ese es un consejo mundano. El consejo bíblico aquí es otro. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra vida. Aquí dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede decir que ama a Dios a quien no ha visto. Seamos cristianos bíblicos, ¿verdad? Que estos discípulos vinieron y dieron gloria a Dios. Fíjate que ellos vinieron tan regocijados, dijeron, hasta los demonios se nos están sujetando. Dicen, no se maravillen de eso. Maravíllense que su nombre está escrito en los cielos. Yo confío que si usted obedece las instrucciones de Jesús que están acá, más que Juan, y él tenía razón cuando lo dijo, nosotros vamos a ver la transformación de la vida de muchas personas a nuestro alrededor, y empezando por la de nosotros. Porque si hay gente que somos renuentes a obedecer instrucciones, somos nosotros. Obedezcamos las instrucciones para que podamos compartir esas instrucciones con otros. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Es clara, no merece demasiada explicación porque nos has instruido ir y hacer discípulos a otras personas, enseñándoles que guarden las cosas que tú has mandado. Y cuando nos muestra que nos hará pescadores de hombres, nos parece tan sencillo, pero a la vez es tan profundo que no alcanzamos a dimensionarlo. Rogamos, oh Dios, que nos acostumbremos a ir por el camino que nos has trazado y que podamos deponer nuestra formación, nuestras costumbres, nuestras preferencias y que demos lugar al obrar tuyo por medio de tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y que su consejo nos acompañe en el momento de compartir tu mensaje. Ayúdanos, oh Dios, a no tener que lamentar el haber arruinado algo tan valioso como la predicación del Evangelio que nos ha sido confiada. Aquí está tu iglesia, Señor. Yo bendigo tu nombre en esta hora y te ruego que con tu Espíritu Santo nos asista para llegarnos a las personas y decirle: arrepiéntete y busca a Cristo, y en Él encontrarás consuelo y misericordia. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.